Different things to me. Everyone Good morning, ladies and gentlemen. Could you
Buenos días, damas y caballeros. Pueden por favor tomar sus asientos. Así comenzamos.
Ladies and gentlemen, welcome to the
Damas y caballeros, bienvenidos a la sesión de consultas públicas sobre los nuevos GTLBs. Para aquellos que no han recibido las noticias, dijimos que queremos acortar esta sesión. Así la Junta puede seguir trabajando en la respuesta a la grilla de la Junta y prepararse para mañana. De manera que esperamos poder escuchar de la comunidad y le pedimos a la C y a las unidades constitutivas si se pueden preparar con material, en particular para la declaración 1B. Y ahora voy a abrir la sesión para la discusión de los líderes comunitarios en cualquiera de estos temas. Por favor, vengan y usen los micrófonos aquí y aquí. Y si tienen declaraciones escritas, nos gustaría recibirlas. Por favor, darnos un resumen de todo eso, porque no hay necesidad de leer las declaraciones preparadas. Las vamos a leer después y las vamos a postear. Entonces, los nuevos GTLBs. Sí, vamos entonces a ver si lo hacemos más rápido de lo pensado. Solo una clarificación, Peter. Preguntas del SO y de los organizadores. Amadeo, tendríamos que preparar las posiciones de la comunidad primero, eso nos va a ayudar. Y si no, nos gustaría pasar a la comunidad, y la indicación es que nos focalicemos en la primera sesión de los números 2, las áreas en las que tenemos mayor dificultad con la aceptación del Consejo del GAC. Sin bien, no nos vamos a restringir a eso. Y queremos asegurarnos que la gente tenga la oportunidad de comentar en las áreas del punto 1B. Esos son los puntos en los que acordamos en principio, pero necesitamos más tiempo para debatir los mecanismos de implementación. Amadeo, si quieres decir algo sobre la grilla, el scorecard. Habla Amadeo. Marilyn, adelante, por favor. Mi nombre es Marilyn Kate, soy presidenta de la Unidad Constitutiva de Negocio y hablo en representación de esa unidad. Quisiera abrir mis comentarios brevemente con una nota de agradecimiento de cuánto agradece esta unidad que yo represento de tener la oportunidad de tener estos intercambios. Y voy a aprovechar también la oportunidad para decir que estamos muy conformes con lo que estamos haciendo y esperamos que esta sea una lección que aprendamos y que en el futuro encontremos otras iniciativas que puedan beneficiar a enfoques como este. Y todos vamos a empezar a mover eso hacia adelante. El reto que yo enfrento ahora es que muchos de mis comentarios fueron preparados por mi unidad constitutiva y voy a repetir un poco. En cuanto al número 2, que es el requisito de que los nuevos GTDs den información sobre los GTLBs propuestos y términos de operación propuestas para minimizar los costos para los registrantes y los consumidores, hice una declaración en su representación de que nosotros sí creemos que los solicitantes realmente deben poder explicar a la audiencia que ellos tienen la intención de ser sus registrantes y también creemos que deben poder describir cómo van, si es que están enfrentando a una comunidad o si son un TLB comunitario, cómo van a evitar la registración de aquellos que no están calificados para estar en un TLB y no están, no son aptos dentro de la comunidad. Y luego queremos describir en detalle las acciones y programas en los cuales se van a involucrar que van a detener la registración y asegurarse que las registraciones que no son utilizadas inconvenientemente. Y creemos que los solicitantes pueden poder describir eso, lo cual puede incluir describir cómo van a cumplir con el Sunrise y el Clearinghouse obligatorio y podría incluir esto a estos programas. Gracias. Habla Peter. De este lado, Avery Doria. Creo que Amadeo le concedió que escuchemos a los representantes comunitarios primero. Gracias, Amadeo. Gracias. Habla Avery. En cuanto a los 1B, vamos a ver todos los 1B ahora porque tengo una declaración y tengo puntos específicos sobre el número 1, que había un 1B. Hay comentarios, etcétera. Leo el primero y vuelvo después o trato de verlos todos. Creo que va a ser más fácil si lo lees todos. Si vas a estar más de 2 o 3 minutos, pueden sentarte y vamos a tomar nota de lo que está sucediendo. Cuando digo los números, tengo más en la lista y quizás tenga un 1A. Y por ahí me mezclo con un 1B. Así que si digo el número 1A, no quieren escuchar que yo lo diga. ¿Debo seguir o...? Bueno, tienes la palabra. Respecto del número 1, el NSCT no está de acuerdo con el renombramiento del staff. Y apoyamos mucho la recomendación 6, que fue la recomendación del consenso, pero fue una de las más fuertes para llamar a estas cuestiones principios de derecho internacional. Y nosotros recomendamos que ese nombre sea reconsiderado en términos de la sección para ver qué es lo fundamental al tomar ese tipo de decisiones sobre estos temas en estos principios de derecho internacional. Este es entonces el punto 1. Luego había un comentario en el 2.2.4 donde había una redacción sobre la cual recomendamos que las palabras material detriment se cambien. Y nosotros enviamos esto al GAC y a la Junta para que se reconsidere. En cuanto al punto 4.3, creo que, y no estoy muy segura, pero creo que el NSST quiere advertir que puede haber un costo y vamos a ver esto como una solución o pensamos acaso que esto es una cosa complicada. El punto 6.2, queremos decir que la posición del GAC va en contra de las recomendaciones no solo del GNSO y del IRT y del STI, va fundamentalmente en contra de la comunidad, según nosotros lo entendemos. En el 6.3 estamos de acuerdo que el NSEG no puede establecer criterios para las determinaciones como se indicó en el 6.3. Eso es algo que no se puede hacer y no, esto nos llevaría a la dirección incorrecta. En el 6.4, el NSSG entiende ambas temas y comprende el asunto de que los propietarios de marcas tomen estas marcas. El mecanismo debe ser abordado. No tenemos, lamentablemente, las recomendaciones para algún mecanismo para ustedes, pero consideramos que esto es esencial, porque si no, el sistema va a ser ganado con nombres que se van a procurar muy rápidamente. Todo el mundo, entonces, tiene que mostrar sus puntos de vista. No, nosotros estamos de acuerdo con los puntos de vista. Estamos reiterando nuevamente nuestro respaldo al grupo HAS y queremos hacer una recomendación a ese grupo de trabajo y a la Junta en términos de una de las respuestas al GAC, donde el GAC básicamente solicitó que el grupo JAS reconsidere la recomendación en términos de país, de países y de no ser países que tengan aplicaciones no soportadas y no reciben ningún punto A. Y quizás en nuestra recomendación hay que ver los países de los países menos desarrollados y eso va en conjunto con la recomendación del GNSO en el sentido de que países menos desarrollados tengan menos consideraciones. ¿Pueden darnos el número del párrafo? Era el párrafo 10.6. Y el 11.1, queremos reiterar nuestra preocupación sobre las definiciones de el comportamiento criminal y los actos de libertad de asociación y libertad de discurso en cuanto al comportamiento criminal. Por lo tanto, las condiciones del comportamiento criminal tienen que ser restringidas por la cobertura internacional de los derechos políticos y civiles que salen a partir de la Declaración de Derechos Humanos. Hay algo que no es obligatorio y cubierto, y hay ciertas cuestiones sobre los derechos políticos y civiles. Esto es un derecho, esto constituye derecho internacional. Y luego tenemos una preocupación que se aplica a muchas, aplica al 2.2.5, y este va a ser mi último punto sobre esto. El NCSG no está tomando una posición de si el GAC tiene que ser exento de pagar un cierto cargo, pero dice lo siguiente. Uno, cada vez que se hace una objeción sobre la base de la exención de ese cargo, el solicitante tiene que tener una exención similar por su respuesta. Y dos, que debe haber una revisión que se haga después de la ronda sobre el efecto de estas tres objeciones. Pero el primer punto es crítico para nosotros. Si los solicitantes, es decir, si las objeciones vienen sin ninguna restricción sobre los cargos, es muy poco justo solicitar que los solicitantes tengan que responder a esto, porque en esencia es una forma mucho más fácil de hacer una objeción. Y podría haber más de esas objeciones sin esa disposición. Sobre el último punto, Avery, ¿pensaron qué es lo que va a hacer eso al costo de la aplicación? Alguien tiene que pagar de $75,000 cada uno. No es algo trivial, estamos hablando de las objeciones. Avery dice, sí, nosotros no hemos tomado una posición sobre si tiene que ser gratis para todos. Si se le da la opción gratuita a todos, esto tiene que ir a todos. En términos de los cargos, en otros contextos hemos visto estos cargos como hemos considerado varios fondos de protección legal para el futuro, etcétera. Pero consideramos que se pueden brindar esos fondos razonablemente si se considera la estructura interna de esos cargos. ¿Y qué es lo que resulta apropiado, especialmente cuando estamos hablando de algo que tiene un reto del gobierno, un desafío del gobierno? ¿Hay alguna otra posición de alguna unidad constitutiva? Hola, soy Embry Sterling y soy presidenta de la unidad constitutiva dentro del NSG y represento a una vista minoritaria. Voy a limitar mis comentarios a la sección número 6 y espero hablar de el punto 6.4.4 respecto de los ciertos strings. Punto con los punto bank y punto dentist. Queremos hablar de las exenciones como punto donate, punto give, punto charity, que consideramos que tienen un gran valor y un gran potencial de hacer daño. No decimos que no las usen, sino que estamos pidiendo que tengan más cuidado a la revisión de esas solicitudes y al solicitante en sí. Eso se menciona en la sección 6.4 o 6.0. Esto también tiene que ver con la caridad o los puntos donate, los de segundo nivel, son importantes. Y en cuanto al Trademark Clearing House y la suspensión, pedimos que en la sección 6.1.7.1 que el Trademark Clearing House esté ahí después del lanzamiento, porque no hay ninguna forma de continuar con el rechazo el ejemplo que mencionó Debra Hughes el lunes respecto de la Cruz Roja, de que se pueda registrar el Red Cross Dot. Y esperamos que el Trademark Clearing House, sabemos que nunca va a ser perfecto, pero que pueda brindar algún tipo de protección para esos nombres y que se pueda continuar con los trabajos que hacen las organizaciones sin fines de lucro. Creo que voy a terminar ahí. Muchas gracias. Hay más de este lado. Soy Carla Valente, hablando de los participantes remotos, para hacerles saber que el NCUC está preparando un suplemento para la grilla que se presentó el lunes. Están trabajando en eso ahora también y están tratando de hacerlo para la sesión, pero si no, lo van a recibir pronto. Por supuesto, las declaraciones escritas también son buen recibidas. Buen día, soy Mason Cole y tengo dos declaraciones y algunos temas específicos sobre la grilla. Es importante que se considere los costos y las cargas, las consultas con los registradores sobre cómo se ponen en su lugar los sistemas para informar a la comunidad antes de si se puede lograr o no los .coms. Nosotros consideramos que la guía no se puede aprobar y que los temas de implementación hay que resolverlos. Además, alentamos a la Junta y al GAC a considerar los temas de los impactos de costos sobre los costos para los consumidores, los reclamos de IP pueden ser muy pesadas y nosotros consideramos que se va a aumentar la introducción de los nuevos TLDs con nuevos costos. Respecto de las marcas, nosotros respaldamos lo que dice la Junta y el consenso comunitario, según se refleja en el reporte del STI, que ha sido aprobado por el Consejo del GNSO. Los derechos de los tenedores de marcas tienen que ser otorgados y tengo que hacer una clarificación del 6.4.4. Quiero dejar en claro que cuál es la posición de los registradores. La guía actual tiene un nivel que se debe usar en todos los strings. Nuestro aporte es que no debe haber un criterio de evaluación más difícil. El primero es el 6.4.2. ¿Puede hablar un poco más despacio, por favor? 6.4.2 con respecto a la aplicación de la ley. Creemos que esto debe estar junto con los operadores. Además, respaldamos la posición de la Junta en cuanto al trabajo de la aplicación de la ley en consistencia con la reunión que tuvimos en Bruselas sobre la aplicación de la ley. 6.1.7.2, que es el costo del clearinghouse de marcas. Nosotros respaldamos la posición de la Junta. Los propietarios de marcas y los registradores tienen que pagar los costos del trademark clearinghouse. En cuanto al 11.2.1, respaldamos la posición de la Junta aquí. Los registradores se van a oponer a la categorización de los strings. Y finalmente, en el 11.3, que es la adición de Domestic Streaming Services, nosotros respaldamos la posición de la Junta en cuanto al veto intenso que ya está incluido en la guía. Además, obviamente voy a presentar esto por escrito a la Junta. Este es nuestro aporte. Gracias.
Próximo. Represento la unidad constitutiva de usuarios no comerciales. Dos cosas. Primero, el tema de default, y quisiéramos hablar que la Junta obtenga un equilibrio entre las recomendaciones del GAC, y quisiéramos decir que el default o la falla no puede estar presuponiendo la culpabilidad. Quisiéramos expresar nuestra preocupación que para esos dominios en los que parecen estar a favor de la libertad de expresión, el examinador debe tener la libertad de considerar que aún en causa de default puede haber un tema de libertad de expresión, y esto debe ser sostenido. Y finalmente, sobre el tema de la clearinghouse de las marcas e incorporar las marcas propiedades para incluir marcas, y la Junta parece estar considerando los mismos. Peter dice, ¿qué significa default? Que tiene que estar considerado como un tema de libertad de expresión. Por ejemplo, si alguien registra Aliak, Nokia o Nokia Sachs, y le pido disculpas a Nokia por usar esto como un ejemplo, y si no hay ninguna defensa La respuesta es sí, el default puede estar prohibido por alguna razón. 14 días no puede ser suficiente para responder al juicio. Y si hay temas de libertad de expresión, al menos esto debe estar considerado como un tema de libertad de expresión. Jack, estoy hablando de los registradores. Nuestros comentarios detallados ya fueron sometidos ayer para su consideración y en nuestra sesión de ayer vimos todas las herramientas, muchos 1A y muchos 1B, e insto a las personas a ver nuestros comentarios, que son largos pero fáciles de leer porque están todos bastante lógicamente enganchados. Y esta es nuestra posición, lo dejo ahí. Muchas gracias, dice Peter, por sus comentarios. Marilyn dice, no estamos dando nuestros comentarios en ningún orden particular. Sin embargo, les quisiera dar el número, el 10.5 es el número. El lunes, yo soy Marilyn Kay para la transcripción. El lunes noté que para las lenguas cuya presencia está limitada en la web, los hacen necesitados de mayor apoyo. Y también decimos que no creemos que los requisitos de negocios deben ser bajados porque fermentemente creemos que todo el mundo merece una alta calidad. Quisiera extender y quisiera agregar algo a esa declaración. Nosotros creemos que la recomendación de la variedad de mecanismos de apoyo y de sus recursos pueden ser ofrecidos a tales solicitantes de GLT cuyos idiomas están limitados en la web. Una reducción de cargos por cuando solicitan scripts en otros idiomas, lo que quiere decir que le va a permitir al usuario usar esas lenguas y también usar otros scripts. Gracias, Marilyn. Otras unidades constitutivas, vemos cuáles son las posiciones. Si no, el micrófono está abierto a la sala y tenemos a varias personas. Anthony Vancouver. Estoy agradecido al GAC por la grilla y hay muchas consideraciones que son muy importantes, pero debemos recordar que tenemos una grilla de ICANN y este proceso de consulta que estamos haciendo en este momento es oportuno y eficiente y los deberes del GAC y la Junta deben recordar según su estatuto, sus derechos y sus deberes. Buenos días, dice Amadeu. Tengo una pregunta, Peter, porque muchos estamos confundidos. ¿Esta es parte del proceso consultativo establecido por el estatuto o es algo previo? ¿Esto es parte del proceso de consulta? Y tenemos muchas diferentes partes de discusión. Tengo dos comentarios generales sobre lo que tenemos que discutir acá. Entiendo y apoyo todas las posiciones en cuanto a la grilla de la GAC. Y creo que yo y muchas personas entienden los problemas del GAC. Y Marilyn, Robin, Chad y Avery han dicho, son temas lógicos, racionales y tienen sentido. Sin embargo, necesitamos recibir algún consenso. Hoy es el séptimo aniversario del cierre del último de los últimos nuevos TLDs. En 2000, sacrificamos el output a nombre de la solución de problemas. Estas son cosas que no se solucionaron. Tengamos 6-7 TLDs y hasta que la gente las aceptan porque el riesgo está limitado. Y hay un así en una sala tenemos dos string de web to info y todo está en el aire. Al final, cuando se aprobó en 2004, y esto supimos, aprendimos de nuestros errores del RP, son las dos que fueron rechazados, fueron solucionados con teniendo en cuenta el RFP. Y esto pasó después de la evaluación, porque no podemos prever todo. No estoy echándole la culpa a la junta o al personal. La junta, estos el estatuto, en 14 años tenemos las nuevas CCTLDs y tenemos decisiones del panel que pueden ser entendidos como por detrás de la escena y denegar el tema de principio, no el la confusión de las dos letras. Puede ser correcto. Lo que decimos ahora es que tenemos consensos y no podemos comprometer y no podemos permitirnos una renegociación o que la gente levante su mano, etcétera. Lo que estoy diciendo es que apoyo el STIRT, ya que es un consenso que es lograble. No porque tengo una posición religiosa sobre las claims de Sunrise deben ser más importantes que mi opinión personal. Esto no rompe el consenso. Si tenemos un consenso en las políticas, los gobiernos dicen que no están de acuerdo, tenemos un consenso en nivel material o formal. Mi proposición es este punto. Tenemos que pensar si defender el consenso y actuar sobre cada punto y no permitir una prueba en cada mecanismo que esto haga que nosotros rompamos la institución y pasar 2 años sin lograr uno de nuestros objetivos fundacionales, crear un proceso estable para TLDs. No debemos comprometer la salida. 7, los que le gustan a Amadeo o lo que le gusta a las ciudades, esto está limitado. Tenemos que tener un proceso que comprometa el procedimiento. La Junta tiene que tener un compromiso de aceptar, evaluar de manera específica los requerimientos, no solamente de los gobiernos, ALAC y todas las otras unidades constitutivas y todos los establecimientos que tienen una parte de interés que cuando ven que algo pasa que no se previó. Muchas gracias, Amadeo, dice Peter. Por supuesto, la Junta es consciente de lo que tiene que defender y precisamente en términos de que lo expresó usted, esto se va a ver reflejado en relación a algunos de los métodos de libertad de propiedad intelectual y otros temas que han sido objeto de objeción. Disculpo, nuestros intérpretes y nuestros escribas están teniendo dificultades en seguir. El acento de Nueva Zelanda hace su problema también, entonces voy a tener esto en cuenta. No tenemos sentido que debemos sacrificar los principios para obtener alguno de los nuevos GTLD. Esto va a ser listo para la audiencia. La idea es tener una visión general sobre las políticas que nosotros tenemos en este momento que considerar. Cristina, hablo sobre del IPC. Quiero enfatizar, sin embargo, que esta es una posición de borrador, debido a que no tenemos mucho tiempo y no tenemos una chance de tener un proceso de aprobación formal. Esto está cambiando. Esto es lo que estamos pensando en este momento sobre las 1Bs. En cuanto a 6.1.1, estamos de acuerdo y apoyamos la posición de la GAC con respecto a la inclusión de derechos de propiedad intelectual. Y el problema aquí es asegurarnos de que todos los tipos de derechos de propiedad intelectual estén definidos. En cuanto a la IPC, intentamos permitir a los operadores de registros que se organicen en los países obtener derechos. Por ejemplo, la ley alemana protege los títulos literarios. Si los operadores del punto Berlín quieren permitir a los dueños de derechos literarios alemanes en participar en IPMs, el clearinghouse va a tener que aceptar la documentación para sostener estos derechos. Obviamente, esto tiene que ser opcional. En cuanto a la fecha término, solicitamos que la Junta y el GAC cuente con la propuesta que hemos hecho. Entendemos las preocupaciones sobre el juego y otros temas del día. Le requerimos que los registros nacionales y supranacionales, el objetivo es registros que surjan en el día del contrato, que fueron solicitados antes de la fecha que ICANN publicó esa ronda. De esa manera se evita el juego para saber qué es lo que se solicitó y tenemos un tiempo para saber que los procesos de marcas y los países puedan tener cierto tiempo para hacer sus procesos. Me acabo de perder con las notas. Les pido disculpas, dice la oradora. En cuanto a 6.1.4, esto es algo que se vio ayer. Debe haber nuevos requisitos que sean consistentes con las leyes de marcas de muchos países y, además, el nivel de expertise que se requiere para obtener evidencia por parte de la clearinghouse en cuanto a cualquier otro proveedor de servicio potencial. Si esto no se examina bien, no hay ningún objetivo en requerirlo. En cuanto a 6.1.7.2, entendemos que los registradores van a beneficiarse del ahorro de costos con la operación de la clearinghouse y a menos que la Junta tome una posición que los registros no se necesitan registradores, hay otros temas que se necesitan para los cargos en cuanto a Sunrise y Sunrise, en cuanto a la suma de los costos. Sin embargo, creímos que el costo tiene que ser de ambas partes, pero tenemos que tener ciertas contribuciones. Muchos otros de los 1Bs que se relacionan a referencias a los que a las exámenes que tienen posiciones previas. En cuanto a 6.5, apoyamos la posición. El examinador debe examinar los méritos. Sin embargo, no pensamos que se debe imaginar defensas por quien no responda. Cristina, ¿cuál es la reacción? ¿Puede haber un ejemplo que puede tener en cuenta la libertad de expresión? ¿Es eso lo que quiere decir? Mi reacción es la respuesta es sí hay una defensa limitada en cuanto a quien no responda. Va a ser difícil de cumplir y de demostrar y cumplir con los requisitos que el registrante no tenía un interés legítimo. Esto va a ser tan claro en su fase, en su cara, que no va a poder hacer actuar. Esta es mi opinión personal. Peter dice, gracias, esto ayuda mucho. Y creo que eso son todas las unas veces que ya cubrimos. Existen otras declaraciones que fueron enviadas a la Junta.
Vamos a volver entonces a lo que respondía sobre esto. Christine, no entendí mucho el punto que querías decir sobre el uso de los requisitos. ¿Podrías decir qué quieres decir con eso? Quiero entender qué es lo que estás diciendo, incluso en esas jurisdicciones donde hay un gran examen desde hace largos años y, sin embargo, todavía se requiere de respuesta. Lo primero es que saber si esto es si esa es la intención o no, si es que el mensaje que se comuna por requerir la prueba de los puntos de vista en países que no requieren estas vistas para lograr el registro con ciertas marcas. Lo que estoy diciendo es que creemos que ciertos registros de ciertas marcas emitidos por ciertos países tienen más valor que otros. Y entonces, si uno en el proceso de registro no tiene el uso, es muy importante que, de hecho, eso sí esté. Creo que lo que nos importa es más lo filosófico. Pero desde el punto de vista práctico, nos parece que para que haya un requisito de uso significativo, tenemos que tener muchos requisitos en detalle sobre qué es lo que es aceptable, y vamos a tener que tener examinadores de clearinghouse muy entrenados que puedan hacer una distinción suficiente entre si esto es una muestra de marcas en conexión con ciertos servicios o si esto es algo falso. Y no pensamos claramente que hay un proveedor de servicio que lo pueda hacer en la actualidad, excepto que empecemos a contratar examinadores de la oficina de marcas de los países que lo requieren en la actualidad, lo cual no parece muy posible. Y si no vamos a tener un examen sobre el abuso de la evidencia, ¿por qué preocuparse? Peter, entiendo el segundo punto. El primero es exactamente, nosotros decimos exactamente lo opuesto. Nosotros no vamos a tener a ningún examinador. Y esto no crea ciudadanos de segunda clase, entren registradores de marcas, registrantes, etcétera, sino que le pide al registrante que lo haga durante años. Yo entiendo esta perspectiva, pero eso se reduce a la perspectiva de que los registradores de los registros que requieren la prueba del examen, porque esencialmente va a ser más fácil para los registrantes solo de los países que cumplen, porque ya lo han hecho. Esta es la perspectiva que estamos teniendo. Tenemos que estar de acuerdo o en acuerdo o desacuerdo desde el punto de vista filosófico. Peter dice, pero esa gente va a tener que entrar de nuevo al clearinghouse. Desde un punto de vista práctico, probablemente no. Yo digo que como punto práctico, sí. Se hablan por encima de los oradores. Desde el punto de vista de la experiencia, incluso si esto ha estado en el mercado durante años, es útil en algunas instancias encontrar un ejemplo, cualquiera sean los requisitos. Muchas gracias. Steve, hay una pregunta de Rita que nos maneja los temas de IP. Cristina, quisiera, dice Rita Rodin Johnson, ¿te referías a tu declaración sobre el número 2? Estoy tratando de ver si estamos conscientes de dónde estamos en el proceso para que la gente entienda las declaraciones y pueda entender qué es lo que quiere decir esto, lo que se le envió a la Junta hace uno o dos días. La declaración que le leyó Jay Scott abordaba los puntos que eran los números 2 que estaban dentro de las prioridades principales del IPC. Eran número 2 que nosotros no considerábamos en términos de lo que hay que hacer. Esos no estaban en los puntos centrales. Nosotros, por supuesto, cubrimos prácticamente todo, pero había un par de número 2 que, por clarificaciones que estaban en marcha, quizás no se habían cubierto. Estos son los 2 bis. Esto está limitado a los 1 bis. ¿Tenemos que leer lo que nos enviaste o vamos a esperar a que los envíen? Yo voy a leer lo que ustedes tienen hasta que ustedes reciban otra cosa. Lamentablemente, nuestro proceso, tenemos un proceso de aprobación formal, hay mucha forma que está en tránsito y no estamos en una posición de hacer ninguna promesa de que ustedes lo van a recibir en las próximas horas, pero estamos haciendo lo mejor posible. Steve. Gracias. Steve Metallist. Primero, quiero hacer un comentario en representación de la coalición para la Accountability Online, la responsabilidad online. Quiero hablar sobre el 11.5 en el sentido de que hay esfuerzos que no se van a postear para que estén disponibles en forma pública. Esto tiene que ver con la debida diligencia de los solicitantes. La Junta tiene algunas preocupaciones de privacidad sobre esto y quiero enfatizar que lo que creo que escuché en la reunión ayer desde del representante de Estados Unidos al GAC es que este tema debe incluir una declaración pública de los funcionarios y los accionistas principales de los solicitantes. Esto, por supuesto, va a reducir o minimizar las preocupaciones de privacidad sobre publicar los resultados de una verificación de background o de antecedentes. Y alguien que está aplicando para un nuevo GTLD, yo creo que tengo razón en decir que toda la información sobre los directores y los accionistas fue publicada. Entonces, esto es muy importante si es que el público va a brindar asistencia a ICANN y a los evaluadores para evaluar la aptitud de los solicitantes. Porque yo estoy seguro que si vemos la mayoría de las rondas anteriores, tuvieron una... Hay ciertas empresas que es como que no existían antes de la aplicación. Entonces, el solicitante para punto .widgets o es una sociedad anónima o es algún otro tipo de sociedad y entonces queremos saber quién va a estar operando este TLD. Por eso yo espero que al considerar el 11.5, el estándar mínimo que creo que el representante de Estados Unidos expresó al hacer público los principios de los accionistas. Esto hay que hacerlo público de un modo adecuado y a tiempo. Peter dice, la Junta está muy conforme con publicar los nombres de las personas que están detrás de las empresas, pero lo que no vamos a hacer es publicar los resultados de las investigaciones de debida diligencia sobre esas personas. Steve, por eso, la primera parte de lo que usted dijo sería muy beneficiosa. Gracias. Hola, mi nombre es Ann. Ann Aikman. Soy una abogada de Tucson, Arizona. Soy miembro bastante reciente del IPC, pero no hablo en representación de la unidad constitutiva. Lo que quiero decir es que primero tengo una pregunta sobre el proceso. Una de las grandes alegrías de mi vida de trabajo en marcas es una gran variedad de clientes que yo tengo que vienen de todos los lugares distintos, de las grandes universidades, contratistas, algunos exitosos o no exitosos, pequeñas empresas también. Televisión de acceso comunitario. Y una de las cosas que todos estos clientes tienen en común es que no entienden realmente todos los 1As y 1Bs. Y yo tengo la esperanza de que pueda haber, y lamento para todos los que están un poco frustrados con todo esto, pero yo tengo la esperanza de que haya una oportunidad en la guía del solicitante final para que yo tenga la oportunidad de explicar a qué son todos estos 1As, 1Bs y 2 a mis clientes. Yo también quiero decir que mis clientes se beneficiarían mucho de una notificación sobre los reclamos de IP. Y quiero hacerme eco de los comentarios de la Cruz Roja y de los de unidad de negocios no unidad constitutiva de sin fines de lucro sobre el periodo de notificación de reclamos de IP. Y lo último que quiero decir es que considero que en el la reunión del GNSO, uno de los representantes de los registradores hizo un comentario. Un comentario muy astuto, y eso fue si esta va a ser una industria regulada o no. Todos estuvimos involucrados en esta regulación, en sus beneficios y no beneficios, y considero que forzar a los gobiernos a regularnos no es mejor que tener una autorregulación. ICANN se ve como tenedora de la confianza pública y creo que no se puede controlar el sistema internacional. Lo que sucede en los Estados Unidos es que hay como ciertas ondas en la televisión. Entonces yo aliento a todos a que traten de tener una entidad no regulatoria. Amadeo, hiciste una pregunta sobre asistir a una consulta sobre los estatutos. No hay nada en los estatutos que requieran una consulta. Lo que requieren los estatutos es que las partes traten de forma eficiente de encontrar algo mutuo. Esta es una forma eficiente y adecuada de hacer un intercambio de consultas, como lo que sucedió en Bruselas, para tratar de resolver este tema. No va a haber algo así como un periodo de prueba o alguna otra cosa. Esta es la forma en que vamos a tratar de resolver estos temas de un modo eficiente y a tiempo. ¿Hay algún otro comentario del piso? Si no, quiero agradecerles mucho. La gente estuvo la suficiente cantidad de tiempo para hablar sobre el DNSO, y yo sé lo que sucede. Yo sé lo que es enfrentar un conjunto de documentos, analizarlos, tener una posición, tener consenso entre ustedes, lograrlo de una forma coherente y luego venir y presentarlo y luego tener que hacerlo de nuevo 2 días más tarde. Yo reconozco el esfuerzo y le agradezco a los grupos por todo el trabajo que están haciendo. Quisiera también decir que la Junta y el staff están haciendo exactamente lo mismo y hay mucha actividad en este momento en marcha. Por eso todos los grupos vienen y tratan de encontrar un compromiso mutuamente aceptable. Gracias a todos por eso. Llegaste justo para la última palabra. Yo no sé si esta es la forma eficiente de hacerlo, porque hay muy pocos miembros del GAC aquí. Sí, tuvimos algunas consultas con el GAC. Abrí una más. Quiero hacer una pregunta. El proceso requiere un acuerdo abridorio, dice esto. El proceso requiere un acuerdo mutuo. Y Peter dice, sí, si no podemos encontrar ese acuerdo, la Junta tiene que avanzar y entender por qué no aceptó el consejo del GAC. Voy a cerrar entonces la sesión. La Junta va ahora a trabajar, a digerir estos comentarios, como lo va a hacer también el GAC. Muchas gracias a todos.